Muy buenas tardes, bienvenidos a Convicciones Acción de Prospectiva Yucatán, transmitiendo desde Mérida, Yucatán. Hoy, martes 14 de mayo, tenemos la segunda parte del programa que vamos a abordar, el Plan Nacional de Desarrollo, diputada Tocayo. ¿Se acuerdan que en el programa pasado abordamos una primera parte? Porque es un tema extenso y muy interesante ir desmenuzando, ir desglosando el contenido en estos tres grandes capítulos: el de política gobierno, el de política social, diputada, así es, y el de economía. Pues como está siendo una muy positiva costumbre, nos está acompañando como invitada la diputada Leticia Gabriela Ewan-Miss.
Creo que sí, buenas tardes, mucho gusto.
Así es, bienvenida diputada, siempre un gusto que nos estés acompañando en estos programas. Tu perspectiva desde el Congreso nos ayuda mucho a entender estos temas y también llevar nuestras inquietudes al Congreso de Yucatán. Tocayo, pues siempre con ese ánimo, con ese entusiasmo, el gusto de que un activista militante combatiente a ras de tierra también nos acompañe con su perspectiva, enriquece mucho el debate, el análisis y la comprensión, así nos lo están diciendo nuestros amigos que tienen el espacio para compartirnos sus comentarios. Les gusta que estemos entrando en esta dinámica y ojalá que esta emisión sea también del agrado de todos ustedes. Así es que comenzamos esta sesión. Tocayo, política y gobierno.
Así es. Buenas tardes a todos nuevamente. Les daré una lectura rapidita a los puntos que tenía esta parte del plan de desarrollo nacional. Y en esta parte de política y gobierno, una de las partes más importantes, porque la prioritaria nos hablará la diputada en unos instantes, es la parte de la corrupción, que es, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no hay presupuesto que alcance mientras la corrupción sigue imperando en cualquier institución.
Inclusive sin importar el modelo económico, ¿no? Puede ser el modelo económico más perfecto, más desarrollado, pero si hay corruptos, lo van a echar a perder.
Así es. Y entonces, desde ese punto partimos nuevamente, ya que gran parte de la corrupción se dio en las instituciones de seguridad pública, en varias partes de nuestra seguridad falló debido a la corrupción, y eso nos llevó a una ola de violencia que hasta el día de hoy no para. Platicaba con la diputada de que en la parte del mundo animal o vegetal, el hombre entiende que todo tiene un proceso. O sea, yo creo que nadie espera sembrar hoy un árbol y sentarse a disfrutar la sombra mañana, eso es imposible. O cruzar un animalito con otro, un perrito con un caballito y esperar un avestruz, o sea, eso suena ilógico, risible. Pues prácticamente, pero en el plan humano, sí queremos algo que tardó más de 80 años en deteriorarse como nuestro país, y 30 con esto.
Ingeniero Remberto, le habla Carlos Oropesa desde Mérida. Bien, ingeniero, pues ya estamos aquí en vivo en el programa, si me permite lo pongo en altavoz para que lo escuche nuestra audiencia, y también los saludos de nuestros compañeros que nos acompañan aquí el día de hoy, la diputada y el amigo Carlos. Lo pongo en altavoz, ingeniero. Bienvenido.
Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues un saludo muy afectuoso para los conductores, para ti, Carlitos.
Muchas gracias, ingeniero.
Tec, Canul.
Así
gracias,
es.
Gracias, ingeniero. Buenas tardes.
Rosario Salazar.
Acá está la compañera Rosario.
Y un abrazo muy fuerte para la diputada Leticia Gabriela Ewan-Miss.
Aquí claro la tenemos.
Sí, muchas gracias. Igualmente, buenas tardes.
un gusto saludarlos y podernos comunicar.
Claro que sí. Oiga, ingeniero, pues déjeme presentarlo. El ingeniero Jesús Remberto Rodríguez Jiménez es un compañero muy querido de gran lucha allá en la Ciudad de México. Actualmente es el secretario de Formación Política de Morena en la Ciudad de México y ha sido muy generoso en su apoyo con lo que estamos haciendo de formación política en Yucatán. Y entiendo, ingeniero, que ahorita están involucrados en el proceso de arrancar ya los trabajos, la formación de formadores de nuestro Instituto Nacional de Formación Política. ¿Nos podrías comentar sobre eso, ingeniero?
Sí, cómo no, mira, precisamente estamos aquí al cuarto para las 3 para que mañana, a partir de las 10 de la mañana, se inaugure el primer curso de formación de formadores aquí en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Formación Política. Estamos comentando aquí, revisando algunas cuestiones de algunos cambios en el programa.
Eso
es. Por ejemplo,
es.
El miércoles 15 de mayo va a estar el compañero abriendo aquí este curso.
El curso.
El compañero Rafael Barajas.
Ah, el Fildón.
Sobre ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios.
Ah, muy bien, muy interesante.
Ese va a ser de las 10.
El arranque.
Sí, y de las 12 a las 14 horas, también con una conferencia magistral, va a estar la compañera presidenta del Consejo Nacional de Morena, la contadora Berta Luján.
Berta Luján.
Con historia y principios de Morena.
Ah, muy bien.
Luego tenemos de las 16 a las 18 horas una conferencia magistral del compañero Francisco Pérez Arce.
Ah, muy bien.
Hablando sobre la historia de México. Y así va a ser el 15, 16, 17, 18 y 19.
Ah, son varios días.
Van a ser 5 días, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Va a estar Armando Bartra el 16 de mayo. Va a estar también ese mismo día John Ackerman, Pablo Roma.
O sea, toda la Liga Mayor va a estar ahí, por lo que comenta, ingeniero.
Sí, Juan Manuel Contreras también del equipo de trabajo de la Escuela Nacional de Jóvenes de Carlos Ometochin.
Del Carlos Ometochin, sí.
Sí, entonces va a estar muy interesante. Tenemos ahorita un registro aproximado como de 170 jóvenes que se les queman las habas para
allá. O sea que arrancan mañana. Oiga, ingeniero, ¿y nos podría recordar? Va a ser, entiendo, ahí en la Colonia Roma, por donde eran las oficinas del presidente, ¿no? ¿Nos podría recordar la ubicación?
Sí, es San Luis Potosí 48.
48, ok.
Sí, San Luis Potosí 48, en el Salón de Luz.
Salón de Luz, donde se hacían algunas reuniones, ¿no? Se desarrollaron ahí en ese Salón de Luz.
Sí, yo creo que tú tienes ahí buenos recuerdos, ¿no?, de las reuniones que tuvieron ahí en ese, cuando era el movimiento, ¿no?
Ah, es correcto, así es. Además, desde antes de que fuéramos asociación civil como Morena, ingeniero, cuando éramos gobierno legítimo.
Ah, con el gobierno legítimo, sí. Exacto.
Sí, desde entonces, ¿no? Y toda la evolución. Oiga, pues nos da mucho gusto que finalmente lo que había ya comentado en distintos medios el compañero Rafael Barajas, pues ya mañana sea el banderazo inicial, 15 de mayo, ¿no?
Exactamente.
Sí, que se conmemora con el Día del Maestro, va a coincidir con el Día del Maestro, ¿no?
Imagínate.
¿No?
Sí, fíjate que nosotros, a pesar de ser formar parte del Comité Ejecutivo Estatal de Morena,
sí,
de México, o sea, como Secretaría de Formación Política, pero ahí nuestros estatutos se estableció que vamos a coadyuvar a las tareas del instituto, ¿eh?
Excelente, excelente, qué bueno, me da mucho gusto.
Sí, entonces ahorita estaban por aquí uno de los colaboradores de Rafael y decía, bueno, ¿y tus actividades cómo las estás pues considerando, ¿no?, para continuar aquí lo de la...
Claro.
Pues, hay un equipo de trabajo que les comentaba ayer en la reunión que tuvimos con la compañera Berta Luján, ahí
sí,
en la reunión de Morena Coyoacán,
sí,
de que la Secretaría tiene tiene 12 demarcaciones de aquí de la Ciudad de México.
Más una del Estado de México, ¿verdad, ingeniero?
Más una del Estado de México. Tiene 22 sedes en las cuales se da la formación política. Y aproximadamente semanalmente atendemos a un poquito más de 500 militantes de Morena.
No, con mucho ustedes allá en la Ciudad de México, ingeniero, y los felicitamos. Tienen la estructura de formación más grande del país, ingeniero, y eso es un trabajo que han hecho todos ustedes.
Pues muchísimas gracias, pero pues yo creo que es el compromiso que debemos tener todos, ¿no?, de estar impulsando esto de la formación política que restableció el compañero Andrés Manuel López Obrador en el quinto Congreso Nacional Extraordinario, ¿no?, al considerar que esta es una de las herramientas más poderosas para la transformación de la conciencia, ¿verdad?
Definitivamente, para que no nos pase lo que le sucedió a los compañeros allá en Brasil, en Argentina, en Ecuador, que no nos den un albazo, ingeniero, ¿eh?
Sí, que se vació el partido, se fueron a la
administración. Así es, sí, todo el mundo se va a la administración, se va al gobierno, y al final, pues, quedamos vaciados en el partido, ingeniero.
Pero sí hay ese compromiso del partido de Morena de fortalecer esto, de fortalecerlo a través de la formación política, porque es el virus para poder contrarrestar toda esa descomposición del tejido social, ¿no?
Así es, sí. Inclusive escuché en una entrevista que le hicieron al Fisgón en uno de estos youtuberos, no recuerdo quién, pero mencionaba y ponía como un buen ejemplo lo que platicamos el otro día ahí con ustedes, la experiencia de Xochimilco. Ya ve que estaba el compañero Xochimilco explicándonos la mecánica de las escuelas, ¿no?, de las escuelas presenciales. Entonces vi que el compañero Rafael Barajas mencionó esa tarea que se está haciendo en Xochimilco como un muy buen ejemplo que seguramente el instituto lo podría retomar, ingeniero. ¿Es así?
Sí, así es, porque si te acuerdas te comentábamos ahí de lo de Xochimilco, que inicialmente se fundó ahí una escuela de formación política en Xochimilco, pero de ahí han salido, después de un proceso como de un año,
sí,
han salido gente muy comprometida, y ahorita tenemos sedes en pues prácticamente 13 pueblos.
En 13 pueblos de Xochimilco, ¿ah? Sí.
Sí, entonces no, hombre, pues lo celebramos mucho, y por parte de aquí directamente de la Secretaría, pues los apoyamos en todo lo que
están en sus posibilidades. No, pues yo creo que no se pueden quejar, ingeniero, porque han crecido bastante, y nos consta que su equipo ha dado un muy buen apoyo, por lo cual acá en Yucatán también estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han dado.
No, oye, yo he visto varios de sus programas y de muy buena calidad, muy buenos invitados, y eso lo estamos reenviando así pues con las gentes que tenemos de otros estados y aquí en la Ciudad de México, ¿ah?
Así es.
Es uno de los
gracias, ingeniero.
¿No? Sí, gracias. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Aquí se lo estamos compartiendo a los compañeros, inclusive lo que me platicaba sobre el tema del compañero Pablo Duarte, ¿no?, que es muy interesante la parte de la soberanía alimentaria.
Así es,
¿no?, que hay que garantizarla en este proyecto de la Cuarta Transformación.
Esa independencia alimenticia, ¿no?, también.
Así es, la soberanía alimentaria, que es fundamental, ¿no? Fundamental. Oye, ingeniero, pues nos da mucha alegría podernos comunicar con ustedes. Por favor, transmítale nuestros afectos a todo su equipo, también a los compañeros ahí del Comité Ejecutivo, que también han sido muy atentos, muy generosos.
Exactamente.
Así es.
Con mucho gusto.
La compañera Rosario me está haciendo muchas señas para que le diga que le manda muchos cariños y muchos afectos. Rosario Salazar.
Igualmente, acá los que tenemos por aquí los recibimos muy gustosos, y les envío pues éxito en todas las acciones referentes a la formación política y a otras acciones que realicen, y un abrazo muy fuerte para todos.
Muchas gracias, ingeniero. Pronto estaremos en comunicación para nuestra próxima visita a Ciudad de México, y allá platiquemos largo y tendido, ¿eh?
Cómo no, muchas gracias.
Gracias a usted, ingeniero. Felicidades y mucho éxito a partir de mañana.
Gracias.
Hasta pronto.
Gracias. Nos vemos.
Gracias.
Adiós.
Muy bien. Bueno, pues, tocayo, ya escuchamos aquí al ingeniero Remberto, que está muy movido ahorita porque ya arranca, amigas, amigos, diputada, ya arranca lo que se ha anunciado con mucho gusto por parte del compañero Rafael Barajas, el Instituto Nacional de Formación Política. Mañana es el primer curso, ya escuchamos, va a ser intenso, desde la mañana hasta las 6 de la tarde, 5 días, y son 170 jóvenes que van a participar en esta primer promoción.
Qué bueno.
Tocayo. Muy bien.
Pues un gusto haber escuchado al compañero Roberto, ingeniero Roberto, de presidente de
la Secretaría de Formación Política.
De Formación Política de la Ciudad de México, y qué bueno. Pues volviendo al punto que tratábamos, la corrupción, decíamos que es uno de los cánceres, de los males que ha quejado a nuestra Ciudad de México y a nuestro México, y se combatirá con todo, priorizando en la política social. La diputada nos comentará más adelante cuál es la prioridad de este sexenio, pero uno de los siguientes puntos a tratar es la corrupción. Decíamos que pues no hay presupuesto que alcance para ningún gobierno, cualquier política económica que se aplique, si esta corrupción sigue imperando. Bueno, por el lado de esa corrupción se desató la inseguridad en el país. Miles de jóvenes han perdido la vida. Hoy es lamentablemente, pero muy necesario tema. El presidente habló de las fosas clandestinas que han estado.
Hoy que habló también el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ¿no?
Exactamente, habló.
Y no confundir fosas
clandestinas
con fosas comunes.
Claro, no,
sí,
claro.
Sí, exactamente.
Así es correcto.
Y pues no se va a dejar ningún tema al aire y se trabajará con transparencia. La intención es regresar a las familias de la paz que la pudiera familia. Difícilmente al menos encontrar en el rescate de un cuerpo, de un ser amado. Y es por eso que comentábamos no hace rato que en el mundo animal o vegetal se entienden esos procesos, pero en este mundo, humanamente, ahora periodistas o pseudo periodistas, reporteros o medios de comunicación que han vivido del erario, del presupuesto corruptamente aplicado, pues se están encargando de pretender, porque realmente es una pretensión. Muchas personas jóvenes hemos despertado y pues ya no nos tragamos el primer cuento de estos medios, ya
ni el segundo ni el tercero, tocayo.
Y ya los jóvenes que aquí nos acompañan pues ya difícilmente se creen que Santa Claus les traía sus regalos. Entonces,
¿no? Eran los tres reyes magos. Eran los tres reyes magos.
Afortunadamente hemos estado compartiendo lo poco o mucho que hemos aprendido, y pues los medios se han encargado de pretender desvirtuar muchas cosas, acciones de nuestro presidente, pero ayer incluso banqueros firma de...
Sí, un fondo revolvente, que no es un crédito nuevo, hicieron la precisión, que no es un fondo revolvente para hacer frente a los créditos que nos heredaron los gobiernos anteriores. Pero hay una gran diferencia, tocayo, diputada, amigas, amigos, la diferencia es que la tasa de interés que va a aplicar sobre estos 8,000 millones de dólares es una tasa muy baja con respecto a la tasa con que se tenían contratado los créditos que nos heredaron las administraciones anteriores. Por ahí uno de estos directivos habló que era la tasa LIBOR más un referente, creo que 2.35, creo que da como 4.75, 4.85, por debajo del 5%. Entonces, es una tasa de interés baja en términos de los créditos de esa naturaleza.
Así es. No se endeudará al país, endeudará al país, y los medios chayoteros, hoy lo sabemos, los conocemos, existen en todos lados, y Yucatán no es la excepción, pues han pretendido seguir viviendo de eso, y lo lamentamos, pero no. Pónganse a hacer de un verdadero periodismo informe que les resultará más benéfico en este sexenio, y si siguen así, probablemente los próximos 30 años. Pues la corrupción desató la violencia y se está trabajando en eso. También en esta semana anunció el presidente que el presupuesto para salarios y gastos de la Guardia Nacional
ya se tiene.
Se pretende aplicar entre 120 mil y 150 mil millones de pesos en esto, y las coordinaciones de la Guardia Nacional para mitigar la violencia se están aplicando y se aplicarán de Yucatán a Tijuana. Pues abono a este punto este pequeño comentario y claro, le cedo la palabra a la diputada.
Sí, muchas gracias, Tocayo,
para que nos comente algo
sobre la parte de la de política social.
Así es.
Bueno, quiero aprovechar, amigas y amigos, para dar la bienvenida. Nos están acompañando aquí en nuestro set de producción la hija de Rosario Salazar, que estuvo enfermita, afortunadamente ya está bien. Aprovechamos para hacer un comercial de salud. No consuman nada en la calle, por favor. Evítense, porque esta temporada es muy riesgosa consumir alimentos en la calle que no tenemos la certeza de cómo son preparados, y pues desafortunadamente muchos se están enfermando. Pero bueno, aquí la hija de Rosario ya está bien.
Fíjate, Carlos, que todos los que estaban internados, todos tenían problemas gastrointestinales.
Y entonces, ¿por qué? ¿Y por qué TV Azteca dijo otra cosa ayer?
TV Azteca dijo: de baja los problemas gastrointestinales, vamos bien, no. Y creo que ¿cuántos habían internado en San Juan? Cuatro personas y mi hija. Todo, aquí uno con hemorragia. Ya salmonela terrible.
Terrible, ¿no? Bueno, amigas, amigos, vamos a cuidarnos, diputada.
Sí, porque sobre todo sabe. Por el clima.
Así es, las condiciones climáticas, ¿no?
Ahora,
sí, sí, sí.
Son unas temperaturas de 52
grados. Sí. Sí, desafortunadamente. Y bueno,
¿cómo lavan las cosas?
El agua que se utiliza, ¿no? Así es. Y bueno, damos la bienvenida también a nuestra compañera Yanina. Compañera Yanina Mansur, de batallas, de muchas batallas, de hace muchos años.
Encantada de estar aquí.
Bienvenida, un gusto que nos acompañes. Esta es tu casa, y acuérdate que a donde vaya el programa, siempre serás bienvenida.
Mi amable, gracias.
Con mucho gusto, diputada. La política social. Nos comentaba a Carlos ahorita, el tocayo, que las condiciones de corrupción impactaron en la seguridad pública, se fue degradando el tejido social.
Exactamente.
Entonces, ¿cuál es el papel que juega la política social en coordinación con lo que nos acaba de decir? Creemos que es importante, ¿no?
Sí, demasiado importante. Pues la política social es construir un país con bienestar. Es la prioridad en esta cuarta transformación que tenemos. Nos han dañado bastante. Y en este caso, pues, es con...
O sea que la idea no es solo con la Guardia Nacional enfrentar el problema de la violencia, sino el mayor peso deberá estar en reconstruir el tejido social gracias a atender las causas que están originando estos problemas, ¿no? El presidente Andrés Manuel lo ha dicho en incansable número de ocasiones, que si no atendemos a los jóvenes, sobre todo, ¿no?
Exactamente.
Los que antes le denominaban ninis, que si no les damos la oportunidad de estudiar o de trabajar, pues son víctimas y son fácilmente cooptados por los grupos delincuenciales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, diputada? Atender a estos y a otros grupos, ¿no?
Exactamente, a los adultos. Son varias lo que se empieza a trabajar, los programas que tenemos. Programas de bienestar para las personas adultas mayores de 68 años, los programas de pensión para el bienestar para las personas con discapacidad,
que ahí quedamos que va a ser 1,000,000 en todo el país, y el presidente hace unos días dijo que llevábamos un avance de 150,000.
150,000, exactamente. Y los programas nacionales de becas para el bienestar Benito Juárez, para los
jóvenes estudiantes de preparatoria.
Pues esos son, por el momento, son los tres primeros
programas que se están empujando.
Exactamente, que están empujando, están saliendo, y son los que...
Y el de jóvenes avanzado. Construyendo futuro, ¿no, diputada? El de
jóvenes
que...
Jóvenes construyendo futuro.
Así es, ¿no?
Sí, a los de 0 a 29 años, donde se les está dando el...
El apoyo de 3,600 pesos, ¿no?
3,600, exactamente.
Que hay muchas empresas que son tutores de estos jóvenes, ¿no?
Sí, hay empresas, pero también hay de los pequeños,
pequeñas empresas, ¿no? De las pymes, Precisamente ahorita que toquemos el tema de economía, estaba revisando que en cifras gruesas, la economía mexicana, el 93% de las empresas son pequeñas y medianas. 93%.
Sí, exactamente, eso es lo que se está solicitando, porque realmente también está muy muy bajo, vamos a decir, lo que se está ahorita en ayuda, porque está lo que se están buscando son los tutores. Entonces, eso es lo que se necesita por el momento, y el que quiere inscribirse para apoyar también se puede hacer.
Claro, inclusive el otro día platicamos con el tema de una reunión que hubo en el Senado en materia de protección civil, que el coordinador de protección civil de gobernación dijo que también los comités municipales podrían hacer las veces de tutor para tener un equipo de jóvenes y que los jóvenes se beneficien con esta beca. O sea, que también no solo son las empresas también algunas dependencias del gobierno, algunas instituciones o como estos comités municipales de protección civil podrían entrar al programa y beneficiar a los jóvenes, ¿no?
Sí, eso es lo que ahorita se está requiriendo también, que ellos puedan apoyarnos de esta manera.
Es un universo muy grande que se podría beneficiar, ¿no?
Se podría beneficiar, así es.
Ya, qué bueno, diputada. Pues miren, en relación a lo que comenta la diputada de la importancia de estos programas, quiero mencionarles que la economía pues también juega un papel fundamental en este equilibrio, en estos tres ejes. El programa pasado hablábamos de que es muy importante que en el planteamiento del Plan Nacional de Desarrollo se logre tener un impulso a la economía y que esta economía mire al mercado interno. O sea, por ahí a los gobiernos neoliberales les dio por poner como una prioridad la exportación. Inclusive hubo programas fondeados por Bancomex, el Banco de Comercio Exterior de México, para que inclusive pequeños productores pudiesen exportar. Entonces, pues en la superficie pues no parecía mal, sin embargo, en ese afán se destinaron muchos recursos que al final fueron desprotegiendo a nuestro mercado interno. ¿Y qué pasó con nuestro mercado interno? Pues resulta ser que mientras el gobierno mexicano estaba empeñado en que internacionalizaran sus actividades empresas como Cemex, como América Móvil, como la cervecería Modelo, como Bimbo, como Televisa, sí, pero se nos olvidó, así es, se nos olvidó que la producción de lo que necesitaban los mexicanos, alguien tenía que hacerla.
Así es, exactamente.
Y entonces resulta ser que México deja de producir y hacerse cargo de algo muy importante, que son sus alimentos. Y entonces el mercado interno no lo estábamos atendiendo con los productores nacionales, sino estábamos importando. Inclusive hubo una oleada muy grande de que los que eran productores mexicanos abandonan la producción para convertirse en comercializadores. Y entonces el mercado mexicano se empezó a inundar de productos, muchos manufacturados en China. Cuando uno revisaba las cajas decía producto hecho en China, empacado en Estados Unidos e importado por una empresa mexicana. Fíjense el proceso, o sea, la producción en China, la intermediación en Estados Unidos y un introductor en México. Y la pregunta es, ¿y los que producían en México dónde quedaron? Hace algunos meses estuve en el Estado de México y platicaba con un ex fabricante de plásticos, tipo Tupperware, pero nacional, y me explicaba por qué había dejado de producir aquí en México. y me hizo las cuentas de que le salía mejor importarlo de China y simplemente comercializarlo, hacerse cargo de la producción. Y así como eso, nos pasó en todo. Miren, acá en Yucatán, en Mérida, que es un mercado de consumo importante, el más importante del estado de Yucatán, resulta ser que si vamos a un supermercado aquí enfrente de donde estamos transmitiendo hoy, vamos al área de pescadería y nos vamos a encontrar un filete que le llaman baza, traído de China, ¿sí?, de por allá, y resulta ser, digo, lo digo con todo respeto, la verdad eso no es pescado, eso es como una melcocha ahí media rara que dicen que es pescado, y Mérida está 25 kilómetros de la costa. ¿No se han preguntado por qué no tenemos pescado fresco en todas nuestras tiendas y en todos nuestros supers? Si queremos tener pescado fresco nosotros, los que vivimos en Mérida, tenemos que ir a Progreso. Pero estando tan cerca el mercado interno, ¿por qué no se abastece con nuestros pescadores? Y en cambio tenemos llenos nuestros anaqueles de producto basura. Barato. Pero ¿qué es? Lo malo, por muy barato que sea, no deja de ser malo.
No, y lo peor es que los restaurantes, todos los
restaurantes, meten eso.
Dicen que es negro, que es legal, que es urbano.
Exactamente, precisamente, digo, no le voy a hacer el comercial a esta tienda, a esta cadena de restaurantes, porque es un mal comercial, por cierto. Pero estando en la última visita que hicimos a la Ciudad de México con el equipo de la diputada, me metí a una de estas cadenas grandes cerca del hotel donde estábamos hospedando, y resulta ser que pido el filete a la mantequilla. Me lo traen, lo veo y digo, ¿y esto qué es? No, pues es el pescado que usted pidió. Le dije a la mesera, bueno, si me permite, lo voy a probar, pero si es lo que parece, se lo voy a regresar. Y efectivamente, lo probé, constató y me confesó que era filete basa. Me tuvieron que cambiar el platillo, aparte las disculpas comerciales, obsequiarme un postre, pero ¿cuántos clientes no los engañan? Entonces, si hablamos de la ética de la empresa, pues está muy cuestionado. Pero más allá de la ética comercial, están los permisos que dan los gobiernos.
Y aquí tenemos tanto Santa Fe, sí. Tenemos Mero, Lupia, Esmedregal.
A 25 kilómetros lo tenemos. Y yo les voy a decir una cosa. Estaríamos dispuestos a pagar 30, 40 o 50 pesos más, pero que sea pescado de veras, no de a mentiras, ¿no? Entonces, miren, les pongo este ejemplo que lo vivimos aquí en Mérida, que es la capital del estado de Yucatán, pero nos pasa con otros sectores de la economía. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Incentivar a nuestros productores, darles el primer espacio comercial para que ellos tengan la posibilidad de vender su producto. Porque luego, ¿qué sucede? En lugar de darles las ventajas, les imponemos permisos, guías, requisitos administrativos, a tal grado a nuestros pescadores que no les conviene traer el producto a vender a Mérida. No les conviene, no es que no quieran, no es que les quede lejos. Fíjate, es mucho el trámite que hay que hacer, la burocracia.
Yo tenía un señor, un pescador, que me traía me traía pescado, calzón a 40 pesos.
¿A 40 pesos el kilo? Hoy estaba muy bien.
Me traía Mero, 70 pesos.
Oye, muy buen precio.
Y también me daba combinado 50 pesos. Pero muy barato. Bueno, era venta directa. Sí, hasta manitas.
Claro, sin intermediario.
120 kilos. Manitas de cangrejo. Cuando en cualquier lado te lo vende carísimo.
Es como la, por ejemplo, el otro día que también pasé por acá, por Ciudad del Carmen, cruzando el puente, está un poblado de pescadores que se llama Atasta, en Campeche. El kilo de pulpa ya desmenuzada de la jaiba, 90 pesos. 90 pesos directo a el pescador, ¿no? Que se pone a orilla de carretera y se vende. Entonces, yo creo que estas prácticas comerciales, lejos de desdeñarlas o de verlas como fenómenos atípicos, yo creo que habría que reconocerlas, incorporarlas, darles su espacio, y le generamos un beneficio económico a los pescadores, a los pequeños. Ya lo decíamos ahorita, que platicaba la diputada, el 93% de nuestras empresas son pequeñas y medianas. O sea, la economía mexicana depende de estas empresas. Entonces, si hay una política de estímulo al mercado interno, ¿a quién tenemos que apoyar? O sea, el 93%. No nos queda duda, no nos queda duda.
Compañero, hay unos comentarios.
Sí.
Habíamos acordado, y así lo seguiremos haciendo, leer todos los comentarios, opiniones, puntos de vista. Lo que queremos es interactuar. Y gracias por sus comentarios.
Escucharlos.
María Pech y Juan Witt también lo están viendo.
Saludos, Juan. ¿Y ahora dónde está Juan? ¿Estás en el centro hoy?
Andrea Lorena Duarte nos ayuda con su comentario. Es importante que arreglen la calidad de audio. Es importante lo que comentan, pero está muy bajito el volumen. Muchas gracias.
Ah, muchas gracias, Lorena. Vamos aquí a nuestro equipo técnico. Que nos ayude.
Que nos ayude. Y gracias. Poco a poco, esto es ir mejorando. Decía Winston Churchill, mucho más importante que la aptitud es la actitud. Hoy, las personas que hoy nos encontramos acá, la voluntad la tenemos al 100.
Sí.
Ampliando el comentario, es: no hay un hombre que sepa todo y un hombre que no sepa nada. Y nosotros compartimos, sabemos de gente que tiene mucho conocimiento, pero ni hablar, pretenden quedarse con él, ya sabrán qué hacer con él, pero si no se comparte el conocimiento,
que se lo lleven lejos.
Que se lo lleven, pero ya sabemos.
Allá por China.
Que los neoliberales y la gente que ha manipulado siempre a México y a todo aquel es por medio de la ignorancia. Así que personas con conocimiento, si pueden ayudarnos, se los vamos a agradecer. Si no, la historia los juzgará. Chabela Barajas, buenas tardes. Bendiciones para todos los AMLovers.
Gracias, Chabela. Saludos.
Tlacaelel, compañero de Rosario.
Tlacael, de Radio AMLO, nuestro cariño, nuestro reconocimiento.
Respondiendo Antonio Roberto Ramírez, está en proceso, tengan calma.
Así es, Antonio, así
Jesús
es.
Tlacael, respondiendo a Rubén Morales, el Tren Maya y la refinería tienen presupuesto propio, no confundirse.
Sí, ahorita más adelante el programa voy a mencionar las cifras.
María Pech, muchas felicidades por mantenerse de pie. Esto es el cambio, a muchos nos interesa. Muchas gracias.
Gracias, María.
La colonia los está escuchando, gracias.
La colonia de los Vergeles.
Ahí, exactamente.
Saludos a los Vergeles.
Y Juan y Wick, buenas tardes. Saludos a todos. Radio AMLO, Mérida, Yucatán. Muchas gracias,
Juan. Saludos, Juan. Ubícanos, centro o oriente.
Bueno, pues. Hasta ahorita son los comentarios que tenemos.
Muy bien, muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias, amigos. Aprovecho para el comercial. También tenemos, para recordarles, nuestro correo. Acuérdense, nuestro correo, Tocayo. Convicción es acción, 4 con número T, @gmail.com. Repito, convicción es acción, 4T, @gmail.com. Ahí nos pueden hacer sus comentarios, preguntas, sugerencias, son bienvenidos. Lo estamos consultando. Ya recibimos 2 primeros correos. Siéntanse con la confianza, les estamos contestando, igual que a nuestros amigos que nos comparten sus comentarios. Ya les contestamos por la 1 o 2 de la mañana, pero estamos contestando. Muy bien, muchas gracias, Tocayo. Diputada, pues vamos a seguir con este tema que es muy apasionante, porque se van a detonar muchos empleos.
Demasiado.
Imagínense que se tome la decisión. Miren, hoy yo escuchaba temprano que cuando un país como los nuestros dice: no, pues yo voy a empezar a apoyar a mi gente, a mis empresas, a mis trabajadores, ¡uy!, pegan el grito allá en Europa, en Estados Unidos. Y decía el analista: bueno, y cuando el presidente de Estados Unidos o la primera ministra de la Gran Bretaña decide salirse de la Unión Europea para proteger la economía británica a través del Brexit, o el presidente Trump dice, pues nosotros, pues lo sentimos mucho, vamos a ser proteccionistas, y le empiezan a poner aranceles a todos los productos del mundo. Fíjense, la Gran Bretaña y Estados Unidos, que se decían los países impulsores del neoliberalismo trans, y ahora resulta ser que son los promotores del proteccionismo en el comercio internacional. ¿Cómo da vueltas el mundo? ¿Cómo gira la vida? Y ahora fíjense, apenas hace unos días el gobierno de Estados Unidos, la administración del presidente Trump, anuncia sanciones contra el gobierno de China. Sanciones arancelarias, diputada.
Sí, así es.
Y hasta a nosotros nos tocó con el tomate. El gobierno de Estados Unidos unilateralmente decreta arancel adicional al tomate mexicano por 17%. Hoy nuestro tomate que se está exportando a Estados Unidos tiene que pagar 17% más de impuestos. Entonces, esa doble moral de los gobiernos, de sobre todo de nuestros vecinos del norte, decir, no, tú no vas a apoyar a tus productores, y él sí a sus productores. Francia dice, no, ¿cómo vas a proteger al campo? Cuando el gobierno francés es de los que más destina recursos para proteger a sus campesinos. Entonces, esa doble moral no puede ser aceptable. Debemos de tener la claridad de que nuestra gente es primero, nuestro país es primero y después los demás. Todos somos importantes. Pero si nos preguntan en un entorno, ¿qué es más importante? ¿El vecino que no conoces o tu familia? Me queda muy clara la respuesta, ¿no? Primero nuestra familia y después los vecinos, y así se comporta la comunidad internacional. Entonces, ahí hay un dato importante. Otro, para antes de seguir con política y gobierno, que es fundamental para la bancarización del país. Se habla, sobre todo las grandes firmas dicen, no, es que el país ya se ha bancarizado. Y quienes vivimos en las grandes ciudades, pues sí, efectivamente vemos bancos, vemos cajeros automáticos, vemos que hasta en el súper te aceptan pagos, retiros de cuentas, bueno, hasta una tienda que aparece en todas las esquinas, que no le voy a hacer comercial y empieza con O y no es Oropesa. Resulta ser que está súper cubierto. Pero nos salimos un poquito de Mérida a Cancún, Mayapán, Selle, y dígame cuántos bancos hay ahí. Y el país no solo son las capitales y las grandes ciudades, y precisamente las comunidades que más requieren de accesar a sus recursos por su condición de marginalidad son las comunidades apartadas. Entonces, uno de los planteamientos importantes del Plan Nacional de Desarrollo es que el Banco del Bienestar, lo que anteriormente era Bansefi, lo que hoy conocemos como Bansefi, el banco de ahorro anterior, que fue el único que dejaron los gobiernos neoliberales. Acuérdense que hace muchos años el gobierno mexicano era propietario de la banca, y la privatizaron tanto el gobierno de Salinas como el de Zedillo. Y ahora lo que queremos es que este banco pueda crecer. Hoy estamos hablando de un Bansefi que tiene menos de 500 sucursales, y le voy a dar la cifra de cuál es el objetivo. El objetivo es que pasemos de estas menos de 500 a 7,000, diputada, tocayo, amigas, amigos, 7,000 sucursales del Banco del Bienestar. 7,000.
Así es.
Y digo, no van a ser mega sucursales, pero sí para atender las necesidades de bancarización de las comunidades apartadas. Porque no vamos a contratar a las empresas de protección de valores, que tampoco voy a hacerles comercial, que hay dos, una de color gris y otra de color amarillo con café, que les brillaban los ojitos. No, yo voy a transportar los millones que van a los pueblos. No. Y esto del Banco del Bienestar, que van a ser 7,000 sucursales hacia fines de este sexenio, necesitan comunicarse con internet. Y ese es el otro punto que después lo vamos a abordar, pero se los dejo ahí de entrada. Vamos a tener la oportunidad de tener cobertura en muchos puntos ciegos del país, que nos, no sé si se acuerdan, hace algunos años una de estas empresas grandototas de telefonía celular tenía un eslogan que decía: todo México es territorio. ¡Pip! La empresa esa. Ajá, sí, con blanco. Siguen mintiendo, por cierto, ¿no? Pero, y ahora se reconoce que solo el 20% del país tiene cobertura de celular, y el 80% no. Entonces, todo México es territorio de...
Mentira.
Del pueblo de México, eso es. Y necesitamos que el gobierno... Fíjese que hace como unas 3 o 4 mañaneras...
Y lo dijo.
El presidente ya lo mencionó, que si otras empresas no les interesa integrar el servicio en estas zonas, el gobierno mexicano va a crear una empresa que dé ese servicio.
Porque
está subiéndose
al cerro ahí.
No, miren, quiero dar ejemplos de nuestra región. Uno va por la carretera costera de Mérida a Campeche, pues hay señal, ¿no? De Campeche a Champotón, pues hay señal. Pero cuando uno da la vueltecita ahí en Champotón, para meterse hacia la zona arqueológica, a los poblados donde viven los menonitas, ¿qué creen? Yo lo medí. Del entronque de la carretera Campeche-Champotón al entronque a estos poblados, después de 2 kilómetros no hay señal, ni de los azules, ni de los verdes, ni de ninguno. 2 kilómetros, ¿eh?
Bueno, no vayamos tan lejos. El Cauquel, Piedra de Agua, es zona donde no hay.
Hay zonas ciegas.
Sí, exactamente.
En Cauquel.
En el celular y a ver en qué partecita le.
En Mérida, a ver dónde se capta la señal. Sí, sí, entonces, miren, esto es muy importante. El Banco del Bienestar, con sus 7,000 sucursales, va a poder funcionar, pero necesitamos garantizar la cobertura de internet. Pues, tocayo, seguimos con la parte política. Quiero aprovechar que acaba de llegar aquí a nuestro estudio nuestra amiga consejera aquí en Yucatán, Consuelo Velázquez. Bienvenida.
Gracias.
Buenas tardes. Al ratito te damos espacio para que también participes. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, tocayo.
Pues sí, bien, aquí como comentaba el compañero junto con la diputada, todo lo que hoy es necesario que se conozca, este plan que presentó el presidente y su gabinete hace unos días, se llama Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Les invitamos, compañeros, a que busquen la página del gobierno federal.
La página del gobierno, si lo quieren imprimir. Aquí está, son 64 páginas, pero también lo pueden consultar en formato PDF.
Para que vean de manera personal la esencia. Nosotros estamos desglosando, pero hay puntos en que nos daría para hablar muchísimas horas. Y en este caso de la corrupción, bien comentaba el compañero. Miren, compañeros, el país lo destrozaron durante los últimos 30 años, haciendo a más de 55 millones aproximadamente pobres. De personas pobres, muchos en pobreza extrema.
Sí, bueno, esas cuestiones a mí, cuando se hablan de las cifras de la pobreza, me impactan mucho, porque desde mi particular punto de vista, el INEGI hace una subclasificación de la pobreza. Yo le voy a decir una cosa: pobreza es pobreza, punto.
Así es.
¿No qué? Pobreza extrema, pobreza alimentaria, pobreza patrimonial. Carlos, amigos, diputada, pobreza es pobreza, punto.
Así es. Y entonces, estos medios, hay que hablar con todas. Decía el presidente, no tardamos tantos años en la lucha como para venir a hacer lo mismo. No voy a ser un florero.
Así es, un adornito.
Un adornito como muchos personajes políticos quisieran tener. No. Que quede claro. Y que es necesario que la gente mire.
Aunque sea un florero con zapatos sin bolear, ¿verdad?
Ándale, sin bolear. Muchos le atribuyen a unos zapatos limpios, o a una profesión, o a un título, la calidad moral, ¿no, señores? ¿Alguien me puede demostrar eso? Lo reto. No viene ningún título con honestidad, ni con honradez, ni con amor a la vida. Y el presidente es un claro ejemplo de que es todo lo que ellos nunca fueron con México. Y muchos medios chayoteros que cobraban junto con sus personajes, y dijo el presidente que tiene la lista ya. Sí,
nada más que hay que pedírsela.
Solo que él, haciendo gala de su papel de presidente, bueno, en pleno uso de ese derecho, se lo reserva, pero que si algún ciudadano de cualquier estado quiere la lista de los periodistas que se beneficiaron durante los otros sexenios cobrando para desinformar y para callar
y mentir.
Mentir y manipular a la opinión pública, cuando los muertos de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa, cuando los muertos de Enrique Peña Nieto con Ayotzinapa, e incluso acá de Yucatán, no recuerdo ningún periodista ni reportero que haya hecho periodismo de investigación con
respecto. ¿Cómo he hecho Yucatán? No habla de eso.
No.
¿Cómo va a ser?
¿Qué más quisiera? ¿Cuándo los 11 que hoy se sabe que fueron más decapitados en Yucatán? Nunca los vi tan interesados, y no he visto periodismo de investigación. Así que hay que hablar con todas sus letras, porque la gente que se beneficiaba dañando al país y enriqueciéndose cada día más, porque se hizo una melcocha, una unión entre el poder político y económico, que el poder económico ponía y quitaba gobernantes, políticos, diputados, senadores, y que hasta la fecha siguen con esa intención, y muchos que llegaron al poder público lo hicieron de esta manera. Pues hoy ya con respecto al gobierno federal se acabó ese trato, lo dijo el presidente, lo insiste cada vez que puede, se acabó, no hay ningún poder político, el poder político es del pueblo, y les invita de la manera más amable al poder económico que se sumen a la transformación, pero ya no van a hacer acuerdos como antes. Recalco en este punto porque muchos que hoy se quejan, muchos que hoy hablan, muchos que hoy critican al gobierno de México, son esas personas que directa o indirectamente se beneficiaban con la corrupción. Hoy habló de un tema tan importante como la condonación de impuestos.
Sí, así es.
Esas empresas.
Bueno, hoy está firmando un decreto, perdón, Tocayo, para puntualizar, claro, y es muy importante lo que señalas. Está firmando un decreto donde la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo en nuestro país, de condonar, con este decreto se va a quitar. O sea, el presidente López Obrador no va a poder, porque ya no va a tener la atribución de condonación.
Así es que
aunque quisiera.
Y eso lo pudieron hacer los otros gobiernos, pero nunca esos hoy informadores como el amigo payasito que...
Broso. Loretito.
Que
Doriguita.
Compañeros, es necesario que se sepa que en cuestión informativa se gana la confianza del auditorio para posteriormente manipular. Y antes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, anteriormente criticaba el payaso Broso y posteriormente se sumó aparentemente a la causa.
Bueno,
aparentemente.
Te refieres a Víctor Trujillo, ¿no?
Víctor Trujillo.
Víctor Trujillo hace muchos años tuvo un programa con Ausencio Cruz, tú debes haber sido un niño cuando eso, o adolescente, que se llamaba, si mal no recuerdo, creo que se llamaba La Caravana. La Caravana lo pasaban en Canal 11, el canal del Instituto Politécnico Nacional. Recuerdo que eran las noches, no recuerdo si era viernes o sábado, pero era una crítica política interesante, con sagacidad y humorístico. Pero ese Víctor Trujillo, de esa época que le estoy contando, debe haber sido los años 80, al Víctor Trujillo que se contrató con Televisa, que se contrató con Televisa y que le dieron una patada, hoy vean el triste papel que está haciendo tu cara.
La verdad que quien se atreva a verlo.
No, de hecho estaba viendo, de sus suscriptores están desuscribiendo. Así es.
Es que sí, la verdad que rapó.
Pero feo.
Donde estuvo muy nefasto es cuando tenía su imagen machista con una muchacha atrás, que no hablaba.
Ah, sí, una modelo, ¿no?
Una modelo.
Sí.
La
no me
visual,
era
la
sí.
No se le permitía hablar, iba vestida. Graciosa, estás nombrando a Henry
Mouser.
Exactamente, fue
pero
su.
Este fue, ahí fue gracioso.
Sí.
Pero ahorita es.
Sí. Y pues hoy nuevamente le recordamos.
Buen cómico.
Sí, nuevamente le recordamos al público que están la lista de los personajes que han cobrado de erario durante los sexenios pasados al servicio de ustedes. Háganlo, pídanlo, solicítenlo y hagan con esa información lo que ustedes quieran. Ha pedido el presidente que la vida pública sea cada vez más pública y que sea transparente.
Pues lo primero es que los que estén en la lista, ni verlos, ni escucharlos, ni leerlos, ¿no?
Así es, compañero. Entonces, da mucho de qué hablar. Las empresas que se beneficiaba cuando todos y cada uno de nosotros, hasta por comprarle un dulce a un niño, pagamos el impuesto, seguimos haciendo gastos, pagamos el impuesto, no hay nada que se nos perdone o se nos disculpe o se nos devuelva el IVA, ¿no? Lo pagamos.
A mí nunca me han devuelto IVA.
¿Cuándo?
¿Qué pasó?
Pero es que si te lo devuelven, te siguen fiscalmente. Si vas y lo pides,
pues el que nada debe, nada teme, ¿no?
No, pero de todas maneras te traen a tu negocio, sobre todo el negocio, ¿no? Iban y pedían su devolución y se la daban, pero después se le están hostigando, la cobran, pues.
Oiga,
y,
pero a las grandes empresas que les devolvían 10 mil millones de pesos no les hacían eso, ¿eh?
No, estamos hablando de pequeñas empresas.
Ah, a ese 93% que es el sostén de la economía mexicana.
Así que.
Entonces no es parejo, no era parejo.
No era parejo.
Ah, bueno, lo que no es parejo es chipotudo.
Entonces esa parte corrupta pues ya se va a atender, no se condonará ningún impuesto a ninguna grande empresa, contribuirán a que el país se mejore. Y esas grandes empresas que hoy sienten o imaginan cuando no es así, que se les está quitando algún privilegio o alguna dádiva que tenían con sexenios pasados, son los que hoy están poniéndole trabas, piedras a esta cuarta transformación. Pero el pueblo ya no está dormido. El pueblo ya no está dormido y ya no les creemos. Y como decía el compañero, el internet va a llegar. Nunca había yo escuchado a los medios chayoteros hablar de que, a pesar de que la publicidad no decía de que
todo México era territorio,
hoy sabemos, gracias a la presidencia y la transparencia con que se está manejando el presidente Andrés Manuel, que solo el 25%, la cuarta parte hasta del menos, territorio, sí, hasta menos, tiene cobertura. Pues en este sexenio y en este tiempo de su gobierno se va a cubrir todo el territorio con líneas de internet.
De hecho, ahorita yo voy a tocar ese punto, tocayo, donde dice dónde se va a concentrar el internet. Ojo, va a haber internet gratuito en los puntos que voy a señalar y va a haber internet comercial en otras zonas. O sea, va a haber para todas las posibilidades, para todos los ciudadanos, los que tengan recursos, los que no lo tengan, todos vamos a poder estar conectados.
Y así por eso le decimos hoy, son la gente que hoy se queja, es gente que se beneficiaba, y es bueno que ya como ciudadanos tengamos el valor, así como nos están incitando ellos a cuestionar al gobierno, no necesitamos que nos incite. El presidente dice, mientras más yo hable con la gente y más la gente acuda a nosotros, mejor comunicado estoy con el pueblo. Pero así debemos hacerle, compañeros, al enfermero que nos atiende, porque también en el sector salud hay gente que se beneficiaba y hoy está frenando, poniendo trabas, poniendo piedras.
¿Cómo? ¿Las farmacias? ¿Pasaba algo en las farmacias?
Sí.
Por eso habían filas.
Exactamente. Tocayo. Funciona. Tenemos, le digo, en este tema de corrupción, tela para dónde cortar.
Donde toquemos había.
Corrupción. Hay corrupción. Y esas personas que se beneficiaban por con el mal servicio que se daba en el sector salud, la gente acudía a todos lados, menos porque es un calvario ir a eso. Pues hoy el gobierno tiene el firme propósito de federalizar el sector salud en 2 años. Y por eso les decimos, infórmense, cuestionen al presidente, claro, cuestionen a un servidor público, claro, pero cuestionen al policía, cuestionen al enfermero, cuestionen al doctor, cuestionemos a nuestro presidente municipal.
Oye, tocayo, pero y esos que hoy veo que están cuestionando y todo, ¿por qué hace 7 meses no cuestionaban?
Ese comentario que hace el compañero López es muy importante. Esos luchadores sociales, hoy muchos...
Esas ONGs.
Esas ONGs que antes se quedaban mudos, quedaron calladas, cómplices, corruptas de todo el daño que se le ocasionaba a nuestro estado, a nuestros municipios, a nuestro país, hoy resulta que sí quieren que todo marche al pie del cañón. Bueno, pues es hora, compañeros, que cuestionemos a todos, y entre ellos a ellos.
A ellos.
¿Tú qué has hecho o tú qué
hiciste?
En los años, demuéstrame qué hiciste para que hoy tengas el valor moral, civil.
Para tener calidad moral.
Para tener calidad moral de exigir al presidente. Y le exigimos al presidente de la República, al enfermero, al policía, al secretario de seguridad, al fiscal general, al presidente de los derechos humanos, al doctor, al director del sector salud, de cualquier dependencia del gobierno, al propio presidente municipal. Al propio gobernador, que no se toca porque los medios que son chayoteros le alaban de todo, pero dice que Mérida está igual, y es evidente que si uno se va para el sur a las 10, 11 de la noche, es tristeza, marginación, pobreza, oscuridad. Y si nos vamos al norte, casinos, luz, fiesta. Es mentira que Mérida marche igual, pero eso no se habla, compañeros. Entonces, cuestionemos al presidente, pero cuestionemos a todo funcionario que tengamos oportunidad. Bueno, pues yo cedo el micrófono a la diputada porque, híjole, enciende muchas cosas de lo que sucede, compañera.
Sí, amigas, amigos, bueno, aprovecho para recordarles nuestro correo, que es conviccionesaccion4@gmail.com. Sus opiniones, sus sugerencias, con mucho gusto les damos seguimiento, les contestamos. Es un espacio adicional, aparte de estos comentarios que están en el chat, que están abiertas ambas posibilidades, ¿no? Diputada, pues la política social pues está muy interrelacionada tanto al tema de política gobierno, que de género en inseguridad, como el bienestar, para que eso signifique una mejor economía en el país. El presidente nos plantea un crecimiento anual de 4% promedio para este sexenio. Entonces, es un crecimiento que no se tuvo en los últimos gobiernos, ni priistas ni panistas. Entonces, ¿qué hay que hacer con el tejido social, diputada? A ver, platícanos, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a las comunidades, hay que, no solo esto que nos mencionabas tú ahorita de los programas sociales, sino la parte de la cultura, diputada. ¿Qué hay que hacer en la comunidad para llevarles procesos de identidad muy nuestros, para que tengamos ese orgullo de ser yucatecos, mexicanos, mayas en esta región? ¿Qué políticas públicas hay que impulsar?
Bueno, pues lo importante pues es tenemos lo que tenemos, y en este caso estamos haciendo ahorita, pues es informar, que ellos se vayan informando todas las políticas también, como estamos diciendo, económicas, sociales, todo lo que nos está haciendo transformar esta cuarta T que se está trabajando. Entonces, entre ellas también pues tenemos de las políticas sociales, tenemos el de Sembrando Vida.
Sembrando vida, okay.
Exactamente.
Que son árboles frutales y maderables, ¿no? Se habla
de 1,000,000 hectáreas.
Exactamente,
1,000,000 hectáreas. Y a la gente
y prácticamente es para el sureste, ¿no?
Sí, es para el sureste. Cono Sur, tengo entendido que
podría
para
alcanzar
lo que es
Tabasco, Campeche, Yucatán. Chiapas y Yucatán, un pedacito.
Exactamente, un pedacito, eso es lo que tengo.
El otro día, ¿te acuerdas que nos acompañó Pablo Duarte? Y él decía que, pues, para él no solo era el Cono Sur, sino que se podría resembrar también la parte norte que se considera pétrea, que también sería factible, ¿no? Habría que verlo acá en Yucatán,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí, es de ver cómo se llegarían los. De este punto los apoyos, vamos a decir, o cómo se podría trabajar.
Sí, bueno, entiendo que el de Sembrando Vida es un programa federal. Tendrían que ver, digamos, los gobernadores de cada estado en lo particular. A lo mejor se me ocurre que, bueno, el recurso federal es una bolsa definida, ¿no? Y que el gobierno estatal y municipal que estén contemplados dentro del...
Exactamente.
Pues que también hagan una aportación, ¿no?
Aportación.
En la medida de sus posibilidades, por supuesto, ¿no? Pero sería muy importante, ¿no?
Sí, así es. Esa es la parte, ese conjunto que tenemos los tres gobiernos.
Los tres niveles de gobierno, ¿no? Municipal y estatal, ¿no?
Estatal, exactamente. Ese es lo que podría, hasta cierto punto, que se trabaje y se pueda hacer en conjunto.
Dinos una cosa, en el Congreso de Yucatán, hasta donde yo tengo ahorita conocimiento, todavía no se está impulsando una legislación local que ayude a estos programas federales, o ya se está haciendo, diputado.
No, por el momento no, por el momento todavía no se está haciendo.
No se está impulsando, ¿no? Creo que por el lado de Morena, entiendo, sí, en uno de los programas, creo que el del Tren Maya, ya se está avanzando algunas cosas, ¿no?
Sí, exactamente, sí, de hecho sí.
Aparte de los estudios, creo, ¿no?
Los estudios que se están haciendo.
Hubo un foro en Valladolid, diputada, ¿nos puedes platicar?
Donde asistimos, exactamente, porque pues a mucha gente, a muchas partes del gobierno, es empresarios, es un conjunto grande que les está llamando la atención. Hay unos que están a favor, hay otros que están en contra. Y nosotros pues estamos...
Pero vemos que hay más a favor, ¿no?
Más sí. A favor, exactamente.
Y como comentaba ahí, con esta corrupción se encuentra en todo. Y en el Tren Maya, muchas personas pretenden desinformar.
Lamentablemente.
Diputada, diciendo que un arbolito, dos arbolitos no lo toquen, pero no tocan el tema de la reforestación que se va a hacer.
Exactamente, sí, exactamente es lo que ellos están hablando, de que las líneas que se van a poner, lo que van a hacer, van a destruir,
van a deforestar.
Deforestar, vamos a decir. Pero no, nosotros acá en el estado de Yucatán tenemos 721 creo que kilómetros ya de lo que es de la línea
existentes férrea. Son 600 y tantos ya existentes, diputada, de vía férrea.
Exacto.
Y evidentemente, pues, si pasaba el tren, es que ese derecho de vía ya está,
ya,
¿no?
Ya lo tenemos, sería mínimo realmente lo que nos haría falta.
Las modificaciones, sí. Sobre todo los libramientos, ¿no? En las ciudades que se van a hacer.
En las que se van a hacer, exactamente.
Porque fuiste a Izamal también, ¿no? Creo
sí.
Que hasta compartiste una foto de la antigua estación del tren, ¿no?
Exactamente, sí, ya con lo conurbado que quedan las ciudades. Entonces ya quedó en el centro, entonces tendría ya que moverse un
hacerse
poquito.
Una nueva estación.
Una nueva estación, pero ya sería mínimo a lo que en otros lugares, vamos a decir, que dicen que se está dañando. Realmente es mínimo lo que se está, lo que se haría.
Lo que es, los que dicen que se va a dañar son los especialistas.
Así es.
Al parecer, sin ningún interés político, dicen que se va a dañar, pero realmente hoy... Dice el presidente, o sea, no hay nada que no esté involucrado en la política.
Sí,
y hoy los especialistas, probablemente de Yucatán, que están en contra, son aquellos que han recibido o siguen recibiendo alguna dádiva o beneficio.
Exactamente, sí, porque la gente realmente, sí. Pero la gente con la que se ha platicado, yo tuve la oportunidad de platicar con los pobladores y ellos están contentos. Dicen que regresar el Tren Maya para ellos es un beneficio, para el turismo, para todo, realmente
para todo,
exactamente, claro. A nosotros nos beneficiaría mucho en lo que es también el transporte de carga, de pasajeros. Entonces sí realmente nos ayudaría bastante, pero así como cuenta el compañero, hay quienes están diciendo que realmente no nos va a ayudar, pero la gente está consciente y contenta. Ese es mínimo a la parte de lo que es.
Y se respetaría las culturas, las zonas mayas, las zonas...
Sí. De hecho, ahorita que toquemos el tema de transísmico, el de que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y ahí ya se hizo una consulta con las comunidades de los pueblos originarios, ¿no? Mixtecos, zapotecos, chontales, son varias poblaciones originarias que ya fueron consultadas y están de acuerdo.
Sí, como dice el presidente, somos la parte sur olvidada.
La más olvidada, que por primera vez se va a hacer inversiones importantes.
Se va a hacer inversiones,
¿no?
Y la gente está contenta, quiere participar y traería mucha fuente de empleo para nosotros, para los que están alrededor, para todos, habría mucha fuente de empleo.
Ah, muy bien, diputado, muchas gracias. Bueno, aprovechando el punto que estamos abordando ahorita, que también tiene que ver con la parte de economía del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí, estos dos programas que tienen que ver con trenes, el Plan Nacional de Desarrollo los denomina los proyectos regionales. El Tren Maya, que va a tener un poquito más de 1.500 kilómetros, va a pasar por 5 entidades federativas: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Y estamos hablando que a esta etapa del proyecto, porque evidentemente va a sufrir algunas modificaciones, en esta etapa están contempladas 15 estaciones. Y de esas 15 estaciones de todo el trayecto, 4 van a estar en Yucatán. Mérida, Izamal, Chichén Itzá y Valladolid. O sea, 4 de 15. De los 1.500, un poquito más de 1.500, creo que 1.527 kilómetros, poco más de 300 van a pasar por la geografía de Yucatán, y aproximadamente directamente impactados en su territorio 21 municipios de Yucatán, desde el extremo poniente, que es Mashcanú, fronterizo con Campeche, hasta el extremo oriente, Chemash, que es frontera con Quintana Roo. O sea, vean el volumen, el impacto, a todas luces positivo. Y si lo hablamos en términos financieros, el monto previsto también en esta etapa del proyecto varía de 120 mil a 150 mil millones de pesos. Repito, de 120 mil a 150 mil millones de pesos. ¿Saben cuándo se había hecho una inversión de ese tamaño en el sureste mexicano? ¡Jamás! Como si el sureste de México no fuera parte de México.
Y aportaba al ser la parte petrolera.
Y nosotros aportábamos la energía que mueve a todo el país. Baste recordar que la sonda de Campeche, el Mesozoico Chiapas-Tabasco y el sur de Veracruz alimentaban con la riqueza petrolera no al sureste solo, sino a todo México. No se le olvida a nuestros hermanos del norte, del centro del país, lo que hay allá montado en infraestructura, en gran parte es gracias a la riqueza natural de esta región. Y lo decimos como hermanos, porque es de todos, pero nos tenían olvidados. No se vale, diputada. Y así como, ¡ah, sobró! ¡Ah, dile a Campeche! Fíjese qué dato. las dos entidades federativas con mayor decrecimiento económico en el gobierno sexenal de Peña Nieto, ¿saben cuáles fueron? Campeche y Tabasco. O sea, los estados que más aportan en términos de riqueza petrolera son Campeche, menos 11% de crecimiento económico, y Tabasco, menos 9%. Explíquenme eso. O sea, de donde sale la riqueza, ahí están los pobres. Y donde no hay riqueza, allá están los ricos. Les voy a dar otro dato y regreso después a él. En la frontera norte, ya ven que también hay un programa muy, muy bonito de este gobierno para apoyar a 43 municipios de la franja fronteriza norte. Son 43 municipios, igual, les digo, de estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Seis entidades federativas y 43 municipios, entre ellos municipios hipergrandes como Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa. Esos no son pueblitos, son megaciudades. Fíjense bien. Y ahí nuestro gobierno, el gobierno de todos los mexicanos, toma la decisión de decir que se baje el impuesto sobre la renta al 20% y el IVA al 8%. Fíjense bien. Y revisé el dato. ¿Y qué creen? Esos 43 municipios que hacen frontera con Estados Unidos, ¿saben cuál es su aportación al Producto Interno Bruto Nacional, o sea, de todo el país? Esos 43 municipios aportan el 7.5% de la riqueza de México. O sea, está concentrada la riqueza ya. O sea, México tiene más de 2.500 municipios, pero 43 sí. municipios de la franja norte, frontera con Estados Unidos, concentran el 7.5% de la riqueza nacional. Entonces, amigas, amigos, con mucho cariño, porque los apreciamos mucho, han recibido muchos beneficios de la nación mexicana. Creemos que hay que distribuir los beneficios de la riqueza del país entre todos. El otro proyecto, aparte del Tren Maya, es el corredor, se llama Corredor Multimodal Transísmico. Repito, Corredor Multimodal Transísmico, que va a ir de Salina Cruz en Oaxaca a Coatzacoalcos en Veracruz, en el estado de Veracruz, y hablamos de un total de 76 municipios que se van a beneficiar, escúchenlo bien, amigas, amigos, de la misma política fiscal de la que les acabo de explicar en la zona norte del país. O sea, aunque no esté en el norte, estos 76 municipios de Oaxaca y de Chiapas, también se baja el ISR al 20% y se baja el IVA al 8%. Excelente. Es un estímulo para que esas comunidades que han estado abandonadas tengan un impulso. Y la parte que no tenemos precisa es que, así como en el norte se duplicó el salario mínimo, porque acuérdense que igual en esa franja fronteriza, para competir con los salarios o acercarse a los salarios de Estados Unidos, se incrementó el salario mínimo al doble. Esperemos que en el corredor multimodal transísmico también pueda ser un salario mínimo incrementado. O sea, Oaxaca, el eterno estado de sumido en la pobreza, que tenga esta posibilidad. Igual, se va a ampliar la vía férrea, se va a modernizar. ¿Y cuál es el objetivo de este corredor multimodal interoceánico? Competir con los corredores que existen hoy en día. ¿Cuál es ese? Es el canal de Panamá. La ventaja del Istmo de Tehuantepec es que estamos más cerca que Panamá de los mercados que requieren de mover las mercancías. Léase, la costa oeste de Estados Unidos o los productos que vienen de China, de Vietnam, de Filipinas, de Taiwán, en lugar de llegar a Panamá, por el canal de Panamá, que es bastante caro, por cierto, déjenme decirles, no baje a Centroamérica y se quede en la parte más al norte, que es nuestro istmo de Tehuantepec, y entre la combinación de barco y tren sea igual o más rápido que el cruce del barco en el canal de Panamá, porque muchos han de pensar que cruzar las 7 esclusas que hay en Panamá es rápido. No, les recuerdo que no es rápido, porque se tiene que llenar la esclusa, subir de nivel, bajar, avanzar el barco, llega, vuelve a hacer la misma maniobra, lleva un rato. En cambio, el istmo de Tehuantepec, aprox 200 kilómetros, un poquito más, pues lo que se vaya a tardar el tren en hacer esa maniobra. Entonces, podríamos ser muy competitivos, y eso va a generar mucha riqueza en la zona, va a generar que se instalen empresas ahí, porque va a ser atractivo no solo para los empresarios, sino también para los trabajadores. Imagínate, tocayo, que nos digan, oye, en lugar de trabajar ahí en Candelaria, Campeche, te ofrecen trabajo en Acayucan, Veracruz, y te van a pagar el doble. ¿Qué haces? Pues te vas a Acayucan, por lo menos una temporada, ¿no? Claro, así es, ¿no? O sea, cuando hablamos de un mejor salario, pues impacta directamente en todas las prestaciones sociales, ¿no? Entonces, estos dos proyectos regionales son muy importantes y ambos están en el sur, sureste del país. Hay que señalar, tanto este corredor multimodal, Oaxaca-Veracruz, como el Tren Maya, que son 5 estados, y ya le sumamos 2 estados más 5 estados, ya son 7 estados, ¿eh?
Exactamente.
Ya es todo el sureste. Si lo dijéramos en términos del INE, es toda la tercera circunscripción que se estaría beneficiando con un proyecto de infraestructura de largo plazo. Tú hace rato mencionabas que estas acciones no son para 6 años. Un tren, por lo menos, impacta en plazos de 30 a 50 años. De 30 a 50. Fíjense, los perversos del neoporfirismo no pudieron deshacerse, le dieron un gran golpe al tren. Privatizaron muchos kilómetros de tren, pero no lo exterminaron. Oiga, y lo intentaron, ¿eh? No lo lograron, inclusive. Nuestro tren que circula en la península fue de los pocos que se salvó de la privatización, pero se salvó no porque no les interesara privatizar, sino porque no era negocio. Y es un poco el tema que estábamos conversando hace rato sobre la cobertura de la telefonía celular. Meten telefonía celular donde había negocio, igual era el tren. Si no es el negocio, no les interesaba que se privatizara. Y eso es lo que permite, porque muchos, yo he escuchado comentarios del centro y del norte del país, dicen, oye, ¿por qué allá les están invirtiendo todo? Acá también tenemos trenes, sí, nomás que hay un detalle, los trenes de esa zona los privatizaron. Que le reclamen al PRI, que le reclamen al PAN, porque a nosotros, que quede claro, ¿quién privatizó esos trenes, los que pasan por Chihuahua, por Nuevo León, por Aguascalientes, por San Luis Potosí, todo el costero que va por Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco? ¿Quién lo privatizó? ¿Quién? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú, diputada? ¿Tú aprobaste una ley privatizadora?
No.
Ah, y ni vamos a hacer, fueron los anteriores. Que quede claro, para eso la historia, para aclarar a los responsables ante la historia. ¿No, tocayo?
Así es.
Entonces, bueno, le cedo la palabra al tocayo. Esos son nuestros dos grandes proyectos regionales.
Bueno, pues rápidamente le haremos unos saludos como habíamos quedado. Emma Cortés nos dice saludos para ustedes de acá, de California.
Saludos, California. ¿Debo decir California, México o todavía del otro lado?
Estrella Ziegler, nos hace un bien allá, chamacos.
Saludos, Estrella. Sí, un puro chamaco de 40 para arriba.
Candy Andrade Zúñiga, un saludo desde la ciudad de Las Palmeras. A todos los que están escuchando el programa y en especial a Lick Carlos Oropesa Baile, saludos. Un compañero muy querido por todos nosotros.
Eso, muchas gracias, hasta allá, hasta la ciudad de Las Palmeras, en la costa.
Daniel Solórzano, adelante, morenos y morenas, todos con AMLO. Margarita
todos
Pérez,
con el presidente.
Saludos aquí en Ciudad del Carmen.
Ah, bonito Ciudad del Carmen, ahora sí. Con Pemex allá. Hay que prepararse, la infraestructura de la ciudad la conocemos, hay que reorganizarse, pero creemos que el beneficio que va a llevar el tener las áreas administrativas de la principal paraestatal del país va a ser de un impacto muy positivo para nuestros amigos de Ciudad del Carmen.
Así es. Pues seguimos con el tema, nuevamente recordamos Plan Nacional de Desarrollo, segunda parte, pero nos daría para muchísimas partes más. Es por eso que les decimos que pueden meterse a la página del gobierno federal.
Es correcto.
Buscar Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, descargarlo, imprimirlo, e incluso les damos la noticia de que tendremos muy pronto una página de este programa y subiremos todas las notas importantes, porque es necesario que la ciudadanía sepa todo lo que sucede en México de una manera, decimos nosotros, oficial.
Así es.
Accesible y de manera oficial. Porque las mañaneras del señor presidente son datos oficiales. Por eso se le ha invitado a todas las personalidades periodísticas, pseudoperiodísticas, chayoteros y no chayoteros, porque tampoco hay que generalizar, hay periodistas comprometidos. Y esos son los que, no sé si se han dado cuenta, compañeros, lamentablemente México es el segundo país con más periodistas asesinados en el mundo. Sí. Pero lamentablemente, a los periodistas que han sufrido estas desgracias, han dejado un legado periodístico interesante y que ha cambiado al país. Mientras estos chayoteros siguen felices, sin que los pique ni siquiera un mosquito. Eso nos deja una cuestión, un cuestionamiento para todos los que hoy abrimos los ojos y nos decimos ya basta de mentiras. Y basta de mentiras porque la violencia se desató durante los años anteriores de los sexenios, los últimos 30 años desde Carlos Salinas de Gortari, se vino encrudeciendo mucho más, endureciendo más las políticas neoliberales, tanto así que destruyeron el campo y Yucatán es claro ejemplo víctima. De eso, es una víctima. Durante el tiempo en que los caciques controlaban todo el Enequé, sí era fructífero nuestro campo. Posteriormente a eso, que se fue degradando, lo dejaron en cero. Y hoy, como decimos...
Hasta Cordemex, quebraron a Cordemex, que era la empresa que nos había quedado de esa tradición.
Que los personajes como la exgobernadora Sauri cuestiona al presidente y decimos, ¿con qué calidad moral vendió Cordemex? Acabó con...
Ahora es diputada federal del PRI. Entonces, ahí la vimos el otro día en San Lázaro.
Así es. Es muy necesario que se conozca la historia de nuestro México, que se escuche las mañaneras. Les invitamos, compañeros, por favor, hagan un esfuerzo para que al menos lo escuchen, si no se puede, por nuestros horarios laborales.
Lo pueden la reproducción de la noche.
Las reproducciones, buscaremos de qué manera sacarle los temas interesantes y ponerlos en la página, para que estén informados. Porque se desató la violencia durante los últimos 30 años, y en la guerra contra el narcotráfico que comenzó Vicente Fox, donde Anabel...
¿Vicente Hernán, qué?
Vicente Fox.
Ah, Pizarro, ya.
Ese personaje que hoy... hace una marcha donde...
Ah, no era un fabricante de botas. No era un fabricante de botas allá en León.
Una
creo,
vez
¿no?
más, hoy, esos prianistas o panistas que lo pusieron en un pedestal, hoy los invito nuevamente a que desmientan a la periodista Anabel Hernández en su libro Los cómplices del presidente, una trilogía de los gobiernos sexenios panistas, donde Joaquín El Chapo Guzmán le dice que le entregó 20 millones de dólares al expresidente Vicente Fox. Lo ha retado con documentos y hasta el día de hoy no ha respondido a eso. Es muy necesaria la historia, porque México está bañado en sangre. Nos dejaron la estadística de 94, 97 muertos diarios aproximadamente.
Sin estar formalmente en guerra.
Sin estar formalmente en guerra, cuando Felipe Calderón lanzó al ejército
del Sagrado Corazón de Jesús.
Del Sagrado Corazón de Jesús, que no tiene nada de sagrado y no tiene corazón de este tipo, porque lanzó al ejército a acabar con el narcotráfico, pero lo que realmente también dice la periodista es que fue el ejército ordenado a acabar con los amigos del Chapo Guzmán. Por eso es que esos personajes que han estado sumidos en la corrupción y bañado nuestro México en sangre, no pueden dormir tranquilos, no pueden andar como nuestro presidente, con la conciencia tranquila. Y como él dice, el presidente Andrés Manuel dice, si aviso no hay mentira, jamás nos engañó con sus promesas de campaña, que hoy muchos estamos viendo cumplir con el tiempo que tarda una transformación. No somos ingenuos y sabemos que esto lleva su tiempo. Y se lo decimos porque jamás hicieron nada por los jóvenes, y este gobierno de la Cuarta Transformación atacará ese problema de raíz, como decía la diputada Leticia, con los programas sociales, para que el crimen organizado no atrape a nuestros jóvenes. Porque si vemos las noticias, si escuchamos las estadísticas que nos dice el presidente, los jóvenes que están muriendo en las masacres del crimen organizado están entre 17 y 32 años. Jóvenes en plenitud que fueron abandonados, y eso sí, catalogados como ninis. Como ninis por esos gobiernos que ocasionaron este México de pobreza, de necesidad, de violencia, de abandono, de drogas. Esos son los que ahora quieren que en un abrir y cerrar de ojos se cambie. Y sí se cambiará, pero nos llevará el tiempo necesario. Para eso el presidente Aiza ha implementado, junto con este gobierno, junto con su equipo de trabajo, estos planes de seguridad, y se ha implementado también la Guardia Nacional. Temas importantes, decíamos, tenemos muchos temas para hablar y platicar, pero esto creo que es muy importante.
Que ahí, tocayo, el presidente ha sido muy, muy enfático en decir, los gobiernos anteriores no se hacían cargo de la seguridad pública.
Exactamente.
Tenían como prioridad conceptos como seguridad nacional, seguridad interior, copiando el modelo de los vecinos del norte, que tienen sus agencias de seguridad interior, de seguridad nacional, pero nosotros no somos Estados Unidos, quede claro. Y entonces, ¿quién se hace cargo de la seguridad pública? 10.000 elementos, ¿no? De la Policía Federal, ¿no?
Sí, eso iba a comentar. Miren, compañeros, cada vez que un medio se atreva a cuestionar, también es nos invita a que lo cuestionemos. Y no por el simple hecho de que ataque al presidente o desvirtúe su gobierno, no. Sino que tenemos la obligación de cuestionar a todos los funcionarios, y en esta Cuarta Transformación se manejará con transparencia. Miren, compañeros, pregúntenle a cualquier medio o cuando sacaron notas que nos dijera que para cuidar a todos los ciudadanos desde Yucatán hasta Tijuana, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto junto con los de Calderón y los del PRIAM solo tenían 10.000 elementos federales. Pero para su seguridad, de sus familias, de sus instalaciones, de sus casas, de presidentes, de sus familiares, hijos, nietos, tenían 8.000 elementos
del Estado Mayor
Presidencial. Y ojo, compañeros, para cuidar instalaciones públicas contrataron 50.000 elementos particulares.
Policías privados
a empresas particulares. Y hoy ya no nos chupamos el dedo, y todos en su mayoría están despertando y saben que cada vez que los gobiernos prianistas hacían un negocio, era porque lo hacían o lo siguen haciendo con sus amistades, con sus amigos, inflando facturas, desviando recursos.
No, me estás hablando de Tanzania, ¿no? Creo
no,
que,
compañero.
Tocayo, no hablas de Tanzania.
No, lamentablemente no.
Yo
no
hablo a los amigos de Tanzania.
Sí, lamentablemente no. Ya. Y Aquí me gustaría, porque desconozco, saber si en Yucatán algún medio habló de estos temas tan puntuales como lo está haciendo el presidente, y algún periódico nacional, de todos estos elementos que tenían para cuidarnos. Pues hoy el ejército ha sido incluido entre la Guardia Nacional, elementos de la policía
de la policía militar y de la policía naval,
para integrar la Guardia Nacional.
Pero para eso sí es una reforma constitucional, no es así nada más.
No sé, exactamente, ya que la guerra de Calderón incluso violaba la Constitución, porque mandaba
al ejército a hacer funciones para las cuales no está facultada.
Hoy el gobierno de la Cuarta Transformación modificó la Constitución aprobada por los 32 estados de la República.
Sí.
Y hoy se pueden acercar ciudadanos a cualquier cuartel militar para solicitar ayuda al ser víctimas de un robo, de un intento de secuestro, de cualquier intento de crimen. Los militares están hoy con la disponibilidad de ayudar. Podemos acercarnos a los cuarteles, ya que ni eso
que
se podía.
Que auxiliarían con la policía militar.
Que ¿no? te auxiliarían con la policía militar y posteriormente seguir el curso que debiera este proceso. Pero ya está en curso, y la primera coordinación, lamentablemente, fue en Minatitlán. Por los hechos sangrientos que se dieron hace unas semanas. Hoy se desplegaron 1,000 elementos en Minatitlán.
Pero por cierto, ya está detenido el responsable.
Sí. Y los medios, tan como siempre,
no,
chayoteros,
no se habla mucho,
no le dieron tanta difusión al éxito que se obtuvo en este periodo, con este hecho lamentable de Minatitlán. El actor material fue detenido
por la Guardia Nacional,
primero de sus éxitos al ser desplegado 1,000 elementos, y la intención es que se desplieguen más de 120 a 150 mil elementos en todo México. Y la buena noticia que nos dio el presidente hace unos días es que el presupuesto para sueldos, materiales y equipamientos ya se tiene en la mano garantizado. 120 a 150 mil millones de pesos.
O sea, lo mismo que el Tren Maya.
Lo mismo que el Tren Maya para seguridad. Por eso nosotros le decimos, compañeros, no se dejen engañar, que muchos de los medios, no generalicemos, porque hay medios que intentan hacer su trabajo, periodistas, pero muchos, pues desde que se inventó la imprenta, la última palabra lo tiene el dueño de la imprenta, y pues por eso es muy necesario que nos informemos de datos oficiales, como las conferencias mañaneras o en su parte nocturna.
Hay dato muy interesante, amigas, amigos, diputados, sobre lo que dice ahorita el compañero Carlos Seck. Efectivamente, la mañanera, al ser una fuente oficial, una fuente directa, está logrando rating récord.
Así.
O sea, hablo del rating, me dieron un dato de todo lo que se maneja en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, todo. ¿Saben de qué cifra estamos hablando? 3 millones. Y los de los medios tradicionales están reconociendo su pérdida de rating de programas, sobre todo los de la mañana. Voy a mencionar solo dos: Carlos Loret, que ya no sé quién lo escucha, porque yo ya ni sé dónde anda y ni me interesa saber. Y el otro, hasta Carmen Aristegui. Por no hablar de Luis Cárdenas, el de MBS, que queda en lugar de Carmen Aristegui. No, hombre, ese no lo escucha, creo que ni su esposa.
Sí, ni Cero Gómez.
Cero Gómez Leiva.
El
grupo Imagen.
El chayotero, uno de los chayoteros mayores, que también
cínico.
Es muy probable que su nombre, recordemos la lista de periodistas chayoteros que cobraban del gobiernos anteriores prianistas, se encuentra a su disposición en el gobierno federal, en transparencia.
La sociedad de transparencia.
Transparencia para que ustedes, público, puedan informarse, tomar los nombres, saber las cantidades que recibían y hacerlas públicas. Solo le recordamos ese punto y seguimos, compañero. La verdad, el tema da para mucho, pero bueno, es muy importante que compartamos puntos de vista y muchas gracias.
Claro, gracias.
Ah.
Las empresas que tenía montadas, que tiene, ¿no? Que tenía. Que
¿Joaquín?
¿Joaquín qué? ¿Joaquín qué?
Joaquín López Dóriga recibía chayotes de los gobiernos prianistas con negocios aparte y su esposa.
Pero también hubo una época.
A ver, algunos amigos periodistas de investigación yucatecos que quieran sacar temas de eso, los invitamos. Ya de antemano le mando un aplauso si es que sale algún tema de eso.
Muy bien. Pues diputada, bueno, siempre muy muy importante tocar los temas puntualmente.
Sí, pues en política social lo que ya nos viene quedando, yo ya casi termino mi tema y aquí el compañero le falta un poquito. Pues es de programas nacionales de reconstrucción, sobre todo para los que sufrieron daños en los sismos del 2017 y 2018, ¿no? Sí.
Que fue Oaxaca, Puebla, Morelos, Ciudad de México,
así,
¿no?
Así es, entonces es una ayuda también que se les dio. Tenemos otro, desarrollo urbano y vivienda.
Que ahí viene aparejado un poco con el tema del reordenamiento territorial.
Exactamente.
Ya ven que la SEDATU, entre sus competencias, está el reordenamiento territorial y va a participar con lo del Tren Maya, por los impactos que tiene sobre el territorio, pero también en la política de vivienda. Y aquí hay algo muy importante. Hace unos días hubo relevo de la dirigencia de los constructores aquí en Yucatán. Tuve la oportunidad de asistir a ese evento. Y lo que podemos ver como la política pública actual del estado de Yucatán es que los constructores van a seguir desarrollando muchos conjuntos habitacionales. Anunció el gobernador del estado y lo confirmó el alcalde de Mérida que pues para este año tienen más o menos previstas 15,000 nuevas viviendas. O sea, son cuatro grandes desarrollos que van a generar 15,000 viviendas. Aquí el tema es que si bien es cierto hace falta y hay un gran déficit de vivienda, también no olvidemos algo importante que impacta en el tejido social, diputada: la calidad de la vivienda. O sea, y no me refiero a los acabados, me refiero a las dimensiones, a la distribución.
Muy pequeñas, exactamente.
Acá en Yucatán estamos acostumbrados a dormir en hamaca.
Así es.
Y con las dimensiones de los cuartos
no da para extender bien la hamaca.
Es lo que dice el mal del campacho, ¿no? Sí.
Se te curvean.
Sí.
Sí, ya el tocayo parece arco de violín.
De 4x4.
Sí, y creo ahora metían de 3x3, creo, ¿no?
De 3x3, exacto.
Entonces eso ya no da para la hamaca yucateca, ¿no? O sea,
ni para una cama.
No, bueno, hablando de ese detalle, ¿no? Pero hay otros aspectos que también son importantes, que hay que respetar de las tradiciones, en este caso de Yucatán, y la habitabilidad de los espacios, que eso es importante, porque dicen, no, es que hay que hacer mucha vivienda, dicen, de interés social, ese es el término que utilizan. ¿Y saben qué asocian ellos? Es más, el otro día que veníamos de Valladolid, creo que pasando Cuncunul, ¿no? Vimos una casuchita, bueno, una casita, que yo les dije a los amigos, oiga, ¿ya vieron esa? Era prácticamente la fachada, era la puerta y una ventana, ¿no? De frente, o sea, ese frente era 2.5,
sí,
un frente de 2.5, y de fondo 3 metros.
Es que el interés social es la sociedad que hacen eso, y su interés por desbancar a todos.
No, miren, ahí el nuevo Infonavit va a traer un concepto diferente. Ya no el departamento que era un palomar de 40 metros cuadrados, sino van a ser dimensiones humanizantes de la convivencia. Es importante. No estamos hablando de megapalacios, no, estamos hablando de espacios humanamente habitables que permitan la convivencia sana, no solo de las familias, de los vecinos.
20 metros cuadrados está perfectamente bien, haces una casa bien.
Claro, claro.
Y, pero ahorita te dan 70
metros cuadrados. No, y yo recuerdo que no, hace 10 años o 12 años, la dimensión mínima del lote que se permitía fraccionar en Mérida era 160 metros cuadrados. O sea, si se fijan, lo que está pasando es que lo están achiquitando.
Cada día, sí,
lo están achiquitando. Y la pregunta es, ¿hasta dónde se va a achiquitar? ¿Hasta 40 metros? ¿Hasta
20 metros? En esta colonia, cuando se fraccionó, dos casas iban a ser una casa. Pero, o sea, en total el fraccionamiento iba a ser de 150 casas. Al final son 300 casas. O sea,
siempre fue.
Redujeron el tamaño
para meter más. Y entonces, el interés social no es eso. El tejido social se hace con espacios humanamente habitables. Precisamente estuvimos en un seminario en la Universidad Modelo, ¿no? Que es una universidad privada acá en Mérida. Invitaron al congreso, participamos. Y entre los aspectos de la movilidad, porque fuimos nosotros con el propósito de la movilidad, pues hablamos de la planeación urbana. Y en la planeación urbana se hicieron los ejercicios de cómo nuestra Mérida pudiese en ciertos sectores tener 2 o 3 niveles, pero en un concepto muy humanizado, en donde pueden darse los espacios, donde no se privilegia el auto, donde va el peatón, donde se puede reforestar, donde tienes a muy cercana distancia los centros comerciales, las escuelas, los prestadores de servicios. Recuerdo que hicimos un ejercicio sobre el corredor del centro hacia el lado del ADO, ¿se acuerdan? Donde está el ADO, y en un ejercicio donde toda esa zona iba a ser prácticamente peatonal, ¿no? O sea, ese tipo de ejercicios urbanos son muy importantes. ¿Por qué? Porque humanizan la convivencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la parte del interés económico tiene que balancearse con la fortaleza del tejido social. O sea, sí es bueno que crezca la economía, es bueno tener utilidades, pero no a costa de la felicidad de las personas. Ojo. Cuando un negocio es ético, cuando contribuye a esa felicidad. Y cuando deja de ser socialmente responsable, como el término que usaban ellos, que nosotros les decimos éticos, pues cuando ese negocio, esa casita de interés social, no contribuye a tu felicidad, sino por el contrario, te conflictúa con tus vecinos, te genera, en lugar de resolverte un problema económico, te lo complica, porque luego están tan mal fabricados que te la pasas reclamándole al constructor, la losa no quedó bien, la instalación eléctrica fue de tercera calidad. Entonces, ¿cuál felicidad? Porque ahí también hay corrupción, ¿eh? Ojo, la corrupción no es exclusiva del gobierno. Las dimensiones del bloque han cambiado.
Ahora es más chico.
Más chico y más hueco.
Y además las paredes entre casa y casa están pegadas.
Así es, sí, para ir quitando espacio, ¿no? Ah, pues de las dimensiones, pues de cuando estudiaste, yo creo que ya cambió, ¿no, Rosario? Que dice un poquito ya cambió. Bueno, bien, para ir concluyendo ya también el tema de economía, que es un eje importante en el Plan Nacional de Desarrollo. Tiene también un programa muy muy importante que está impactando a este efecto macroeconómico de la política fiscal. Hablábamos que hay 43 municipios de la franja fronteriza norte que se están beneficiando de la baja del ISR, del IVA y del aumento al salario mínimo. Hablábamos de el corredor intermodal, el multimodal interoceánico, Oaxaca, Veracruz, 76 municipios, y quiero traer a colación el tema Yucatán. ¿Se acuerdan que en el gobierno anterior de Peña Nieto se hablaba de zonas económicas especiales para ayudar a ciertas zonas de ciertos estados que estaban en pobreza? Y habían incluido a Progreso, Yucatán. Pero nuestro gobierno de la Cuarta Transformación ya tomó la decisión de que las zonas económicas especiales ya no van a continuar, porque ni eran especiales ni eran tan económicas, ¿no? Sino era como negocio para unos cuantos, ¿no? Traficar con terrenos a precios privilegiados, amparándose con el programa de zonas económicas especiales. Entonces, entendemos que el gobierno local, con el apoyo del gobierno federal, están buscando una fórmula para que lo que iba a ser la zona económica especial de Progreso, ahora creo que le quieren denominar polo de desarrollo de tecnologías de la información. O sea, ya no zona económica especial, sino polo de desarrollo de tecnologías de la información en Progreso, en donde el propósito es que el gobierno federal mantenga los estímulos, como lo que está en la frontera norte, como lo que va a pasar en los 76 municipios de Oaxaca. ¿Esto qué quiere decir? Que en Progreso también se diera la situación de que baje el IVA y el ISR. Fíjense ese fenómeno. Lo primero que va a provocar que los que vivimos en Mérida vamos a comprar en Progreso, porque en Mérida pagaríamos 16% y en Progreso pagaríamos 8%, ¿no? Para las empresas es un beneficio. Y luego imagínense si también se aplica el incentivo del salario mínimo duplicado, que en Progreso el salario mínimo fuera superior al del resto de Yucatán. ¿Qué creen que puede suceder? Pues que todas las plazas vacantes de Progreso van a dejar de ser vacantes, se van a llenar porque el salario va a ser mucho mejor. Entonces, yo creo que si se maneja de manera responsable y siempre con el apoyo del gobierno federal, de la Cuarta Transformación, creo que Yucatán sí tiene algunas condiciones o muchas condiciones para que se puedan detonar polos de desarrollo económico, estimulando a la economía local. Otra zona que podría recibir este tipo de beneficios son los municipios del centro del estado. Los municipios más pobres de Yucatán son los del centro del estado. Entonces, claro, una parte del centro la va a cruzar el Tren Maya y eso va a generar un gran beneficio. Pero habría que evaluar y no perder de vista el Cono Sur. El Cono Sur también está así como un poco olvidado y no quería dejar de mencionar a nuestro Yucatán que puede entrar en este esquema. Quiero referirles que con esta política macroeconómica, pero con beneficios microeconómicos, tiene un referente regional importante, y me refiero a otros países de América Latina. En cuanto al IVA, para que lo sepan todos ustedes, en Uruguay es el país de América Latina que tiene la tasa más alta de IVA. Se los voy a ir dando de manera descendente. Uruguay, el IVA es 22%. En Argentina, el 19%. Esa Argentina que tiene quebrada el neoliberal de Macri, 19%. El siguiente país, Chile, 19%. Perú, 18%. República Dominicana, 18%. México, 16%. Colombia, 16%. Honduras, 15%. Nicaragua, 15%. Bolivia, 13%. Costa Rica, 12%. Salvador, 13%. Ecuador, 12%. Guatemala, 12% de IVA. Venezuela, del que tanto critican, cobra menos IVA que en México, 12%. Puerto Rico, que es un estado libre asociado a Estados Unidos, que no le han permitido ser un estado libre, 11.5% Puerto Rico. Paraguay, 10%. Panamá, 7%. 7%. Quiere decir que el planteamiento de nuestro presidente, de la Secretaría de Hacienda y del Gabinete Económico, si logramos avanzarlo a más municipios y a más regiones del país, podemos llevar a México al nivel de Panamá, que tiene la tasa más baja, que es del 7. Ya le leí todos los países de América Latina. Estaríamos en una tasa muy competitiva. Y ustedes dirán, bueno, pues si la tasa baja, pues vamos a recaudar menos. No, es como una economía de escala. Entonces, pues yo vendo 10 tamales y los voy a vender caros. Pues vas a vender 8, 7. Pero si tú dices, voy a vender 1000 tamales, pero los voy a vender baratos, se venden todos. Y ese es el tema de la recaudación fiscal. Cuando las tasas son muy accesibles, todo el mundo paga. No están buscando cómo buscar deducibles o la evasión fiscal. Así es. ¿Cómo se inhibe la evasión fiscal? Primero, con tasas bajas, y segundo, con simplificación de los procesos. Entonces, los invitamos, como dice el tocayo, le dice la diputada, a que consulten el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Está disponible en las páginas oficiales del Gobierno de la República. También nosotros lo vamos a subir, tocayo, cuando tengamos en nuestro sitio. Y vamos a recordarles nuestro correo: convicción es acción 4 con número t arroba gmail.com. Sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias van a ser muy bienvenidos. Tocayo, los comentarios finales para concluir nuestro programa.
Sí, vemos rápidamente. Bueno, pues gracias, compañeros, por habernos escuchado una vez más. La invitación abierta para todos aquellos que deseen contribuir con un granito de arena para que esta cuarta transformación se consolide acá en el sureste y en Mérida. Estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán. Invitamos a los jóvenes que tengan algún tema interesante. Muy pronto nos podrán buscar en la página Convicciones de Acción. Y compartirnos todas sus opiniones, sus sugerencias, y una atenta invitación a esos jóvenes y a los compañeros que tienen experiencia. Esperemos que se animen a compartir, y si no, respetamos su decisión, sabrán por qué la toma, pero la invitación abierta a que colaboren junto con el presidente para seguir consolidando esta cuarta T en el sureste. Desde Mérida, Yucatán, un saludo, gracias.
Carlos Secanul. Queremos recordarles también, antes de despedirnos, diputada, que tenemos un ebook que se está armando, una convocatoria que hizo la Secretaría de Gobernación con el tema de Tlatelolco y el halconazo del 10 de junio de 1971. Están los datos disponibles en las redes sociales para que lo consulte. Para los poetas, el límite son 2 poemas. Para artes plásticas, no hay límite. La convocatoria se cierra el 5 de junio, para que no dejen pasar la fecha. Todos están cordialmente invitados: Tlatelolco y Halconazo. Bueno, amigas, amigos, quiero decirles, sí, con Rosario Salazar. Rosario, a ver, por favor, danos tu correo. ¿No lo repites?
lanenasalazar60@hotmail.com.
Claro,
les dará un diploma pedido por la Secretaría de Gobernación.
La Secretaría de Gobernación dará un reconocimiento a todos los participantes. Pues, tocayo, diputada Leticia, nuestros invitados, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Convicción es acción. Hasta la próxima. Gracias.
Saludos a todos los que nos mandaron
comentarios.
Comentarios. Gracias.
Gracias.